Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Como cada semana a esta misma hora, estamos llegando a vuestros hogares con nuestras noticias médicas, con nuestros entrevistados, con los comentarios del doctor Manuel Alzogaray. Y les habla Ángel de Fana. El doctor Manuel Alzogaray también se complace en saludarlos.
Saludos desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Pues como siempre, estamos aquí con ustedes para otro fin de semana en el cual seremos posiblemente de su agrado con las noticias y los casos que traemos.
Pues comenzamos con las informaciones. La primera tiene que ver con la artritis. Se estima que la artritis está presente en un estimado de 91 millones de adultos americanos y 30% de ellos entre 18 y 64 años de edad. El tipo más común, la osteoartritis, que es una artrosis o artritis degenerativa, afecta un 51% de americanos. Le sigue la artritis gotosa o gota con 27%. La artritis psoriática en un 14% y artritis reumatoidea en un 3%.
Osteoartritis. El diagnóstico con rayos X regulares es tan acertado como una resonancia magnética, siendo más rápido y más barato. Es importante diagnóstico temprano para evitar la destrucción de la articulación, por ejemplo, de la rodilla. El tratamiento que existe es sintomático y no repara el cartílago articular. 85% de los artríticos toman oralmente medicamentos antiinflamatorios, no esteroidales, como el ibuprofen, el naproxen, el Celebrex, Sulindac, etc. No protegen su articulación de un empeoramiento progresivo. Afectan el estómago con acidez y sangramiento.
Y el tratamiento tópico, el uso de antiinflamatorios en gel, gotas, pomadas o parches, alivia un 50% del dolor en alrededor de 12 semanas. No usar medicamento tópico si padece de enfermedad renal.
Inyecciones de cortisona no ayudan a largo plazo, pero alivia la inflamación y el dolor. Y cuando son muy seguidos, puede también provocar destrucción de la articulación. Inyecciones de ácido hialurónico para ayudar a formar más líquido intraarticular, que sirve para absorber la tensión de la articulación. Finalmente, inyecciones de grasa, médula ósea, plasma rico en plaquetas o células madre prometen mejoría, pero necesitan más tiempo de pruebas y ajustes.
Y el COLIEF, una nueva técnica que usa electrodos para crear ondas de radio y de agua fría que se envían a los tejidos que rodean la rodilla, las cuales desactivan terminaciones nerviosas de dolor, aliviando de dolor hasta 12 meses.
Artritis reumatoidea. En esta afección, el sistema inmunológico ataca el fluido que lubrica la articulación, causando inflamación y destrucción del cartílago articular. Un nuevo medicamento llamado Rituximab corta el riesgo de desarrollar artritis reumatoidea en un 50%. Así también la vitamina D. Esta última, la función inmunológica. Aquellos con baja vitamina D produce más artritis reumatoidea.
Y el diagnóstico de la artritis reumatoidea es el siguiente. El temprano es con dolor y limitación de movimiento. Es importante para aplicar medicamentos que en 3 meses pueden producir remisión. Estas nuevas medicinas son llamadas medicinas antirreumáticas modificadoras de la enfermedad. La menopausia empeora los síntomas de artritis reumatoidea, acelerando la destrucción articular. También la artritis reumatoidea predispone al cáncer de pulmón, linfoma y mieloma múltiple.
El factor necrótico de tumor. Esto es una proteína inflamatoria responsable por el dolor y degeneración del cartílago en la artritis reumatoidea, y medicaciones llamadas inhibidores del FNT pueden bloquear la artritis reumatoidea. Son medicamentos biológicos como el Enbrel, Etanercept, el Simponi, que se llama también Golimumab, y Humira, el Adalimumab, que son ingeniería y modificaciones de genes humanos. Trabajan contra ciertas partes específicas de la inflamación. Tienen muy pocas reacciones contrarias al organismo.
Estimulación nerviosa. Una corriente eléctrica leve a través del nervio vago reduce los niveles de FNT, que es el factor neurótico de tumor, que es la misma proteína inflamatoria de artritis reumatoidea, disminuyendo dolor y la inflamación. Y vamos ahora a continuar con alguna información procedente de nuestra querida Cuba, de allá de la isla, y tiene que ver con los accidentes masivos de automóviles, de vehículos automotores en poco tiempo, y que han dejado allá en nuestro país 17 heridos. Nos referimos a una información que tomamos de la agencia EFE. Y bueno, el origen de estos accidentes puede ser problemas mecánicos, pero también puede ser el estado de tensión que tienen los ciudadanos cubanos debido a tantas dificultades que existen en nuestro país. Y es por eso es que esta información la traemos como una noticia médica también. Y la noticia dice que 17 personas resultaron heridas, una de ellas muy grave, en el segundo accidente masivo de tráfico en Cuba en 2 días, producido en un camión que circulaba en forma irregular y un vehículo particular de transporte de pasajeros. El camión, de propiedad estatal y con 13 pasajeros a bordo, transitaba por una vía de acceso prohibido allá en Ciego de Ávila. Esto ocurrió a principios del mes de abril. Y también esta información señalaba que Cuba registró un accidente de tráfico cada 52 minutos el año pasado, en el que se produjeron 10.070 siniestros que dejaron 683 muertos y 7.730 lesionados, según un reciente informe de la Comisión Nacional de Seguridad Vial. Aunque esto supone una pequeña reducción con respecto a 2017, el país caribeño arrastra un alto índice de siniestralidad atribuido, entre otros, a factores, a la avanzada edad del parque móvil, a lo que referíamos, ¿no? La mayoría de los vehículos en circulación tiene más de 20 años y muchos más de 60 años, y el mal estado de las carreteras por un mantenimiento deficiente. También agregamos nosotros que el estado psíquico de los ciudadanos puede también influir en estos accidentes automovilísticos. Bien, el doctor Manuel Azuaray nos trae ahora los casos y cosas médicas.
Bueno, tenemos aquí un caso que sucedió en un hospital de locos, donde había un paciente que estaba en el patio del manicomio y estaba alando con una soga amarrada a una piedra. Iba caminando y alaba la piedra con la soga. Un médico lo observa y le pregunta, ¿qué, paseando a perrito? Dice el paciente, no señor, no se da cuenta que es una piedra. El médico le dice, muy bien, muy bien. Ya veo que ha mejorado bastante, lo pondremos de alta. Sale el paciente para la calle con su piedra y se vuelve y le dice, ¿ves lo que te dije, manchita? Si no ladrabas, los engañaríamos.
Continuamos, estimados amigos, con nuestro programa. En la segunda sección del mismo, el doctor Azuaray nos trae otro segmento de la historia del Miami Medical Team, esta organización humanitaria que durante tantos años, ya de varias décadas, ha estado sirviendo a distintos pueblos cuando ha habido enfrentamiento político, guerras, siempre a favor de la democracia, de la libertad. En Miami Medical Team ha estado junto con los combatientes por la libertad, ayudándolos desde el punto de vista médico, pero también a países en que ha habido desastres atmosféricos, desastres de ciclones, terremotos, en fin, epidemias. Y además, vamos a escuchar al doctor Manuel Azugaray a ver qué segmento nos trae hoy de la historia de Miami Medical Team.
Bueno, como ustedes han oído que nosotros hemos relatado por espacio de varios meses, tantas experiencias, tantas cosas, tantos escenarios distintos. Y se puede ver que la gente del Miami Medical Team, los que pertenecen al Miami Medical Team y los que están a su alrededor, están sembrados de una experiencia en cualquier cosa que sea relatada a la medicina, claro, y a los problemas y a las complicaciones. Así que nosotros estamos preparados para hacer y para trabajar en Cuba tan pronto haya una reconstrucción. Hoy vamos a proyectar aquí varios programas que iremos en el futuro proyectando y demás para que ustedes vayan pensando y vayan observando las posibilidades cuando haya una reconstrucción. Hay que hacer una reconstrucción integral de todo, pero la parte médica hay que ir despacio y la parte de muchas de las cosas que nosotros hemos aplicado en distintos países y nos ha salido bien. Y al salir bien, esos son programas que los están haciendo en esos lugares. Y nosotros, pues, hemos tomado eso de experiencia y hemos aplicado y cerrado el libro para ser aplicado en Cuba, con la misma el mismo efecto positivo que ha causado en distintos países. Por ejemplo, nosotros tenemos unos programas que son de atención a la población que vive periféricamente en las ciudades. En las ciudades, usted sabe que en la periferia de la ciudad viven personas que viven hacinadas y viven mal alojadas, viven en chozas y demás. No tienen una habitabilidad correcta, no hay para los muchachos educación adecuada, no existe higiene, la salud es precaria, etcétera. Y estas son las cosas que nosotros hemos practicado en varios países, en donde hemos comenzado ciertos programas. En combinación, claro, esto tiene que ser en combinación con el país, con el gobierno y con varios de los ministerios. Por ejemplo, tiene que cooperar el Ministerio de Salud, tiene que cooperar el Ministerio de Educación, tienen que cooperar las instituciones religiosas, ya sean católicos, presbiterianos, tienen que cooperar en esta cosa también, porque ellos están metidos entre el pueblo y demás, y entonces pues hay que aliarse a esta gente que viven allí, que saben cómo está, qué es lo que está pasando. Todo esto es muy importante porque nosotros siempre hemos ido a la más alta esfera, que es la presidencia de la República, y hemos presentado los programas al presidente, a la primera dama, al ministro primer ministro de los países que hemos hecho estas cosas, etcétera. Ellos los han aprobado y han dado la autorización y la orden a los ministros de los departamentos que hemos nombrado anteriormente para que cooperen en esto. Y así es que en estos barrios periféricos se ha utilizado siempre en estos barrios periféricos. Los muchachos los mandan a trabajar, los muchachos no van ni a la escuela, van y te ponen a trabajar por las calles, por los lugares, en la finca, en los lugares, y son mano de obra barata que usan. El tiempo pasa y los muchachos se desarrollan, no son competitivos en su propio medio, en el futuro. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es que en estos barrios periféricos, ellos tienen sus barrios, como así decimos, que tienen sus límites. Entonces, estos barrios se cogen uno a uno y se hace lo que hemos hecho nosotros, hemos encontrado que hay una iglesia de cualquier denominación, ya sea católica, ya sea presbiteriana, ya sea bautista, lo que fuere. Y estas iglesias por lo regular se usan una vez por la noche en el medio de la semana para hacer alguna reunión y los domingos para hacer los cultos o las misas, lo que fuere. El resto del tiempo no está usable. Por lo tanto, nosotros propusimos y se llevó a efecto que las iglesias fuesen un lugar que se convirtiera en escuelas para utilizarla por el día de los lunes a los viernes, en donde se convertirían en escuelas. Claro que todos estos muchachos en esta zona por lo regular son no saben ni leer ni escribir, muchos de ellos y demás están todos al mismo nivel. Prácticamente, y hay que llevarlo desde la educación de primer y segundo grado hasta arriba, hasta donde se pueda, y después situarlos en distintas otras instituciones que los puedan seguir hasta donde más estos muchachos puedan llegar. Claro está, no todo el mundo puede estudiar, no todo el mundo tiene cabeza para estudiar, pero mucha gente tampoco puede ser un buen carpintero, puede ser un buen electricista, un buen fontanero, etcétera. Y esos son lo que se llaman las escuelas que para hacer este tipo de de especialidades que es necesario, mecánicos de carros, mecánicos de tractores, etcétera, que eso es necesario porque un país se mueva. Pues bien, empezando desde abajo, entonces en estos barrios se tenía la escuela que se formaba, se le pone allí, se le hace un comedor, en el cual es un comedor público, en el cual se les da alimentación dos veces al día por lo menos, y sobre todo la alimentación a los muchachos, los cuales van a tomar leche. Es muy importante el muchacho que tome leche. Los muchachos se están desarrollando y demás y necesitan tomar la leche. Eso es sumamente importante. Esta leche, claro está, hay muchachos que no están acostumbrados a tomarla y no les gusta. Hay que enseñarle y hay que prácticamente obligarle a tomar la leche, ¿ves? Así que esto es sumamente importante. Una cocina que vaya a hacer, por lo menos, van a tener dos comidas al día completas. Y el área se autoabastecería de muchas de las cosas. Por ejemplo, se le ponen gallinas con gallos y demás en ciertos lugares donde cierta gente del lugar sería lo que estarían con las gallinas para recoger los huevos y la carne, para dar la carne ahí al barrio. Se buscan un par de acuerdo a las personas que haya, se buscan dos o tres vacas, las cuales se le da el pienso correspondiente para que tengan leche, y ahí se ordenan estas vacas. Claro que en Cuba, como era antes Cuba, van a haber vacas de raza. Las vacas de raza es estas que son vacas Holstein o vacas Suiza o de otras categorías, de cebú, etcétera. El cebú es para carne y eso, pero también producen leche. Son vacas que producen una cantidad de leche diaria, tres o cuatro vacas es suficiente para producir la leche. Esta leche hay que tratarla, porque esta leche hay que tratarla en el sentido de que no sería una leche pasteurizada que está libre de bacterias, sería una leche que hay que enseñarle al que va a consumirla que tiene que hervirla, y para hervir no es que haga borbotones y ya hirvió, no. Tiene que hacer los borbotones, bajarla de la candela. Cuando baja la leche, la pone de nuevo para que suba, y de nuevo por una tercera vez. Es decir, que toma unos 20 minutos o 25 minutos para que esto pase, para que esté la más de las bacterias. Porque hay muchas vacas, por ejemplo, que tienen tuberculosis. Y tienen tuberculosis, la tuberculosis la pasan y la persona se contamina con la leche de las vacas, porque no han sido vacunadas, etcétera, etcétera. Claro está, cuando lleguemos a este estadio, pues ya habrán los centros veterinarios, los veterinarios que estarán vacunando todos estos animales y los estarán poniendo en condiciones. Tener otra parte del barrio que van a tener puerco. Los puercos son muy importantes porque se trae una puerca y esa puerca se hace una inseminación artificial, y cada camada que es cuando paren son de 10 a 14 puerquitos, 10 o 12 puerquitos. Es decir, que si trae 5 puercos por 10, son 50 puercos de la primera camada. Esos puercos les sirven para comer y también para vender. Se les enseña a hacer jamones, se les enseña a hacer chorizo, se les enseña a hacer una serie de cosas y eso se puede autosuministrar. Muy importante los conejos. Los conejos sirven para comer y para hacer gorras y una serie de cosas. El rabo del conejo, la patica de conejo, que eso se vende a los turistas y demás. Es decir, una serie de cosas que pueden ser para saciar las cosas básicas de la comida y demás. Todas las ventas y todas las cosas que salgan de aquí, porque van a salir, tiene que ser administrado. Y la administración de esto lo hace el religioso que está en la zona. Religioso es el que va a hacer la administración de los dineros para ser aplicados al resto de del grupo. Nosotros hemos hecho esto, e inclusive se han hecho con muchachos tines de pelotero, de pelota. Puede hacerse de soccer también, pero nosotros lo hicimos de pelota, de béisbol. Y jugaban unos contra otros y ahí competían y se les ponían los uniformes. Era fue muy positivo estos programas que se hicieron. Otros programas, estos programas se hicieron allá en la zona de Nicaragua, sobre todo, y en una parte de Honduras también. Una cosa muy interesante que nosotros hicimos en África fue el problema de la esterilización, el aislamiento, la protección de las distintas aldeas y lugares contra el paludismo, que es endémico de África. Y lo hicimos con unas pastillas que encontramos aquí en los Estados Unidos en un laboratorio en el cual se le echa a las aguas estancadas, etcétera, a las cañadas alrededor de las aldeas allá en África, a un 50, 100 metros de distancia, porque el mosquito no vuela más de 50 metros de una sola. Entonces, el mosquito que está en un círculo de 50 a 100 metros queda muerto. Todo lo que se propaga ahí queda muerto. Claro, hoy en día hay otras cosas que son mosquitos transgénero que no pueden producir, que son estériles. Cuando tienen una descendencia es estéril y eso, pero cuesta mucho más dinero que las pastillas estas que no cuesta nada. Pero esto lo hicimos allá en África, en Angola precisamente, y en South West Africa, que es Namibia. Se hicieron estos programas y se quedaron estos programas en funcionamiento, que esto en Cuba, en el campo, se puede hacer no solo para el mosquito del paludismo, sino para el dengue, que existen allá bastantes focos de dengue.
Muy interesante la labor de Miami Medical Team, que no solamente es pasado, también es futuro, pensando en nuestra patria. Escríbanos, estimados amigos, siempre recibiremos con mucho gusto sus cartas. Escríbanos a La Medicina al Día, POBOX 521868, Miami, Florida 33152, en Estados Unidos, USA, como se dice en inglés, las siglas de este país. Hagamos una pequeña pausa y continuaremos.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y La Medicina al Día.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El miedo al cambio es normal. Todos necesitamos un cierto grado de seguridad. Y el cambio lo que nos plantea es una incertidumbre. Estar en nuestra zona de confort es placentero porque nos proporciona la seguridad que nuestra mente necesita. Pero nuestra zona de confort se alimenta de nuestro miedo. Así que no saliendo de ella, nunca vamos a perder, pero tampoco vamos a ganar nada, ¿sí? Así que recuerda, cambiar no es una decisión que tomar, es una necesidad para continuar. Número uno, date permiso para estar en un sube y baja emocional mientras el cambio dure. Es totalmente normal sentirse triste, inseguro, con rabia, con sentimientos de culpa. No seas duro contigo mismo. Acepta tus emociones y supéralas. Solo necesitas adaptarte a una nueva situación, pero vas a salir adelante, créeme. Número dos, no temas sentirte vulnerable. Aunque trates de mostrar una postura de fortaleza y valentía, lo cierto es que un cambio profundo siempre asusta. A todos nos da miedo en un cierto grado. Así que muéstrate tal y como te sientes. Siéntete vulnerable y expresa tus sentimientos a los demás. Eso te va a ayudar a superar el tan temido cambio. Y confía en los demás. No te aísles. No creas que los demás no te pueden comprender. Todos hemos pasado y pasaremos por el mismo trance. Y muchas veces. Así que apóyate en las personas cercanas. Y no dudes en pedir ayuda si sientes que la necesitas. Número cuatro. Puedes adaptarte a todo. El ser humano posee una capacidad de adaptación única e ilimitada. Y podemos adaptarnos a cualquier situación. Solamente necesitamos tiempo. Al aceptar nuestra capacidad de adaptarnos a nuevos cambios, podremos superar cualquier obstáculo. Número 5. Ten esperanza en el futuro. Pase lo que pase, la vida te empuja hacia adelante. Así que déjate llevar. Deja que todo fluya. Van a existir cambios negativos, sin duda. Abrázalos también. Aprende de ellos. Y los cambios positivos, disfrútalos. En fin, que la vida está llena de cambios. Algunos serán mejor y otros serán peor, pero todos son cambios, abrázalos todos, aprende a enfrentarlos. En tu interior tienes todas las herramientas para adaptarte y sacar lo mejor de cada cambio. Sal de tu zona de confort y sácale el jugo a la vida. No tengas miedo al cambio. Y sigue escuchando Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, continuamos con nuestro programa y como hemos anunciado y ustedes ya lo saben, esta segunda parte del programa se honra con la participación de algún doctor o técnico entrevistado por el doctor Manuel Azugaray y hoy nos trae a alguien ya conocido por ustedes y que estamos completamente seguros que será de mucho agrado conocer nuevamente sus experiencias médicas.
Bueno, pues sí, hoy traemos, como hemos hecho en otras oportunidades, al doctor Christopher Blanco, que es especialista del pie, enfermedades de pie y padecimientos de los pies, los tobillos, etcétera. El doctor Blanco, como ustedes saben, es graduado aquí de la Universidad en los Estados Unidos, y la especialidad de él aquí se llama podiatría, es decir, que es un ortopédico, pero que es dedicado a los problemas y a las enfermedades y a las patologías de pies y tobillos especialmente. Así que Christopher Blanco es cubano y él habla el español y el inglés, pero él vino aquí desde niño, mucho más niño que nosotros.
Naciste aquí.
Ya tú
mis padres vinieron jóvenes.
Ellos traían la semilla de allá.
Mis abuelos fueron los que exiliaron para acá.
Y el español de él es legítimo.
Ha mejorado un poco.
No, pero de verdad que sí.
Así que hoy vamos a hablar aquí, tenemos una presentación muy interesante, que son heridas de los pies, punciones, de cómo se trata, las infecciones que se producen, lo importante que es el tener esto en cuenta.
Y es importante también porque cuando gente que vive en climas como aquí en la Florida o en Cuba, que son climas más calurosos, tienden a ponerse o caminar descalzo o estar en la playa descalzo o usar chancletas, sandalias y tal cosa. Lo que yo quería hacer es distinguir la severidad de una herida simple y una herida de punción. Una herida de punción, como uno sabe, es como si uno pisa un clavo o un objeto que es muy puntiagudo. A comparación a una herida, por ejemplo, que se cause porque uno se corta
con un
ramo de mata o algo de eso. Hay que tratarlos diferente. Porque lo que está pasando aquí es en introducir el objeto puntiagudo dentro de la piel. Uno nunca sabe exactamente cuán profundo ha llegado ese objeto. Y hay muchas cosas que tenemos que tomar en condición. Si no es lo mismo pisar un pedazo de vidrio en tu casa limpia que estar en el campo y pisar un clavo oxidado. Y las consecuencias de ambos pueden ser malos, pero del clavo oxidado puede ser hasta más severo.
Peor.
Peor. Y entonces esto no es como una cosa, como decir, bueno, me corté, déjame poner un poquito de agua oxigenada o dame un bañito en el mar.
Y una curita.
Y una curita y va que chifla, vamos a ver qué pasa. No. Estas heridas hay que tomarlas serias. Estas heridas de punción hay que ver un especialista, un médico por lo menos, inicialmente para que te lo vean y te lo traten y te lo limpien y te den los antibióticos y, you know, y lo traten apropiadamente. No. Ojo con los diabéticos. He visto casos, y me acuerdo cuando empecé, había un caso de uno de los Miccosukee Indians, aquí, esos son unos indios aquí nativos a la Florida. Entonces, este señor tenía diabetes con neuropatía. Parece que había pisado un clavo y no se había dado cuenta, pasaron días, y cuando yo lo vi tenía una infección gaseosa y bien, bien agresiva en el pie, porque no se dio cuenta, porque tenía neuropatía, o sea, falta de sensación en los pies por la misma diabetes. So, esos son casos extremos, ¿no? La mayoría de la gente, si pisan un clavo, lo van a sentir. Aún deben de ir a ver a un médico rápido, o sea, no esperar más de 24 horas. Aunque piense que todo está bien, eso puede ocultar materia, por ejemplo, hasta si tienes un zapato puesto, peor todavía.
Porque el clavo va a través del zapato,
sí,
la suela esa que está.
Correcto, y eso, y no solo eso. Puede, si va por el zapato, puede introducir otro tipo de bacterias que han estado en el zapato, extraño,
hongos.
Como un pseudomonas, un hongo o algo de eso.
Peor.
A veces yo te puedo decir que es peor. Es peor la herida por punción si una persona tiene un zapato puesto. Si el clavo penetra el zapato, primero que nada la fuerza era más grande o el clavo era más puntiagudo, ¿no?
Ah.
Y ya estás introduciendo toda esa materia del zapato y bacterias como Pseudomonas, que no es una bacteria común a la piel, pero sí común a la suela del zapato. Eso es muy importante decirle al médico, si esto te pasa, cómo pasó, si tenías zapato puesto, si estabas en el campo, si estabas en la cocina, etcétera, etcétera. ¿Tú me entiendes?
Sí.
Pero lo que quiero decir es que aquí la importancia es que no se puede tratar esto como si fuera una raspada, tú sabes, déjame esperar a ver. No, esto, aunque todo, uno piense que todo está bien, uno debe de chequearse con el médico en 24 horas, por lo menos.
No considerar una cosa simple.
No, porque pueden pasar.
Hay que tomar cartas en el asunto rápidamente.
Correcto, pueden pasar, por ejemplo, 15 días y de pronto sale un absceso, una infección grave porque había materia, cuerpos extraños del zapato o de lo que sea dentro de
la introducción de la bacteria.
Introducción, correcto.
Introducción
sí.
De la bacteria.
Sí.
Y el tétano es muy importante. Que también hay que, si no está la persona con el toxoide tetánico al día, es muy importante eso porque ahí también puede haber una sorpresa, que Dios no lo quiera que pase, pero ahí pasan estas cosas.
Normalmente uno debe de tener su tétanos hecho cada 5 años. Yo creo que ahora aquí lo han cambiado cada 10 años y han mantenido un booster. ¿Sabes lo que es un no sé si me explico bien?
Sí, booster es un activador.
Un activador.
Pero eso es aquí en los Estados Unidos, en que hay que seguir lo que hacen cada país.
En cada país, correcto.
Usan distintos productos.
Protocolos.
O protocolos. Sí. Tienes que de acuerdo adaptarte de acuerdo al país que estás.
Sí, sí, por supuesto. Entonces, por ejemplo, como está más el tétanos, el Clostridium. Eso es algo bien serio, es una bacteria
puede costar la vida.
Que te puede paralizar completamente al punto que no puedes respirar. Eso tiende a pasar en los campos, en los lugares donde hay campo, donde hay clavos oxidados, etcétera, etcétera.
Yo quiero que tú
como
sepas.
Viajando, perdón,
sí.
Como inmigrando por Centroamérica, sí. Por todos esos lugares, tratando de llegar aquí a los Estados Unidos.
Es muy peligroso.
Sí.
Yo me recuerdo cuando yo estaba en la Escuela de Medicina allá en España. El profesor de cirugía general nos llamó a la clase de nosotros y en grupos pequeños de 8 o 10 fuimos pasando por una clínica, un hospital que él tenía, una clínica privada, en donde había un campesino que se había contaminado con tétanos y quería que nosotros viéramos un tétano porque posiblemente sería la única vez que viéramos un caso con tétanos. Y yo me recuerdo cuando fuimos, que la habitación la tenían cerrada, oscura, porque inclusive los destellos de luz producen las contracciones esas tan violentas. Y fue muy impresionante ver las personas con la quijada trancada. Y vaya, una cosa súper impresionante. Nunca se nos, a lo que tuvimos ahí, nunca se nos olvida, porque eso lo ves en libros. No lo ves prácticamente, y nosotros tuvimos esa experiencia con ese caso, y vaya, es una cosa increíble. Ese caso desgraciadamente murió. Estamos hablando hace muchos años, y el caso este murió, no pudo sobrevivir. Muy triste.
No sé si en verdad no estoy seguro si las cosas han cambiado mucho con respecto al antibiótico para el Clostridium.
Sí, ha cambiado algo lo que se ve en los libros, pero no he visto nada.
Pero penicilina a alta dosis es lo principal, y sí. Tú sabes muy bien, doctor, que mucha gente tiene alergia a la penicilina. Sí. Pues sí, entonces nada, ver a un médico inmediatamente, una urgencia, inmediatamente después seguir con un especialista para que te observe. Y debe observarse por unas buenas 2-3 semanas para asegurar que en muchos casos lo que te pueden hacer en la urgencia es mínimo, pero el especialista te puede inyectar, hacer una incisión, drenar, limpiar, sacar toda la mugre, la materia que se ha introducido ahí adentro. También, hablando de campo, podemos hablar también de diabéticos que usan insulina. Tú no sabes cuántas veces yo he tomado placa incidentalmente, y he visto las siringuillas de la insulina en el pie del diabético. Bueno, suerte tuvo que nada le pasó.
La aguja.
Pero como no sienten y tienen las agujas por todo el lado en la casa, caminando descalzo, se le introduce. Si se le sube el azúcar y tiene mala el sistema inmunológico, se le puede perder el pie.
Sí, fácil.
Yeah. La importancia aquí, lo que yo quiero darle a todo el mundo, es la importancia de el tratamiento adecuado y a tiempo con estas heridas. En el sentido y también ten cuidado dónde están. Si están en una playa con caracoles, bueno, ten mucho cuidado caminando descalzo y tal cosa. Y ver el especialista al momento, básicamente. Y el tétanos. Asegurar que el tétanos está bien, bien a su día. Que mucha gente se lo olvida, doctor. Eso es otra cosa. Yo no me acuerdo la última vez que tuve un tétanos, para decirte la verdad.
Claro.
¿Tú sabes? Pero, gracias a Dios, el hospital no obliga a hacerlo. Pero, te dicen, ¿no? Pero
en el caso de nosotros, como nosotros estamos saliendo constantemente, pues estamos siempre llevamos en la cartilla de esto y la mantenemos las vacunaciones, no solo los tétanos, sino todo al día.
Pero la persona común, no, si tú le preguntas en la calle, ¿cuándo fue la última vez que tienes tus tétanos? Sí. No se olvidan. Eso es algo que también la gente tiene que tomar en cuenta, tú sabes.
Yo no me acuerdo
de cuándo fue la última vez que
no. Hace décadas.
Yo no me acuerdo tampoco, lo que el hospital me mandó una carta cuando no tengo que acordarme, pero la mayoría de la gente...
Entonces es muy importante esto, y sobre todo cuando la persona va a viajar, es muy importante, porque tampoco cuando se viaja no se sabe si va a tener un accidente o si vas a tener una pinchada en un pie con una piedra, con un pedazo de lata, con un pedazo de alambre, cualquier cosa. Y puede pasar, usted tiene que estar cubierto siempre. Cuando se va a viajar y se va a tal y tal país y eso, lo mejor es el agente de pasaje que le hacen a uno el de esto. Ellos saben, porque ellos están en comunicación con los centros de salud, los centros de higiene y sanidad de la población donde usted esté, preguntarle qué vacunaciones hacen falta para ir a ese lugar, a ese país. Y usted se puede imaginar, en América del Sur, América Central, la cantidad de los tipos de vacunaciones que tiene que tener. Entre ellos, más importante que siempre le pregunta es el tétano, el toxoide tetánico, que tiene que estar al día. Porque son países en los cuales no son igual al país donde uno sale. Y usted puede tener muchas sorpresas, y muchas veces llega en ese lugar y en los hospitales no hay el medicamento apropiado para resolver una cosa sencilla.
Y también diferentes países tienen diferentes condiciones higiénicas y tal cosa. Una cosa que te quería decir, doctor, la mayoría de los infectólogos se entrenan en lo que es la medicina de viajar. Pues si tú hablas con consulta con un infectólogo, dice vas a tal y tal país, etcétera, etcétera, ellos deben de saber qué tipo de precauciones debe de uno tomar, qué tipo de antibiótico.
Ellos están en contacto con el Departamento de Salud del Estado, del lugar donde ellos están.
Correcto.
Y ellos saben, ellos saben también. O si no, ponen a la secretaria que se lo busquen enseguida.
Exactamente.
Porque hay veces que la gente, aquí hoy en día se viaja a tantos lugares, que uno va a Egipto, te das cuenta, coño. Y ahí, pues tú sabes, tienes que estar, yo estuve en Egipto. Y yo me acuerdo que cuando salimos de aquí tuvimos que vacunarnos bien vacunados, porque hacía falta, te lo exigían, que tuviese, ya ni me acuerdo porque fue hace muchos años, pero tuvimos que hacer una serie de vacunas para poder estar protegidos. Pero bueno, volviendo al problema de
otra, los pies. Otra de las, tú sabes, infección es lo peor que puede pasar y es lo por eso es la importancia de chequearse temprano, entre 24 horas, y seguir chequeándose durante 2 o 3 semanas. Pero otra complicación es lo que es una granuloma. Básicamente, el cuerpo, si el paciente tiene el sistema inmunológico relativamente estable, normal, pisa un cuerpo extraño, combate la infección y lo que hace es empezar a formar un granuloma. Es cuando los tejidos, las células forman como una encapsulación alrededor del cuerpo extraño para destruirlo. Bueno, un granuloma en la planta plantar del pie duele bastante al caminar. Eso es otra cosa. Eso a lo mejor no.
Hay que hacer quirúrgicamente.
Quirúrgicamente ir y sacarlo. Porque puede ser que el paciente no sienta fiebre ni nada de eso, porque el granuloma lo tiene todo contenido. Ya está, ya está, tú sabes, contenido. Eso piensa que todo está bien. 3 semanas pasan, pisan algo, tienen dolor en el pie, y ya sabes por qué, pues por los granulomas. So, como vivimos en climas, aquí en Miami, en Cuba, son climas donde se usa, ahora viene el verano aquí, donde se usa, you know, zapatos, chancletas, estamos más en la playa, estamos más descalzos. Por eso quería tocar este tema, doctor.
Es muy, muy importante. Muy importante. Como sí. Tú dices, la infección puede ser superficial, en la piel y tejido, principio del tejido subcutáneo, pero puede ser más profunda.
Correcto.
Ya cuando coge el tejido celular subcutáneo y el principio de la fascia, que es lo que envuelve al ¿cómo se llama? A los tendones y al músculo, pues ya es profundo, hay que hacer una incisión y hay que drenarlo.
Uno debe
y dejarlo abierto, porque eso no se puede cerrar, hay que dejarlo abierto.
Uno debe de tomar también, pagarle atención, qué le causó la punción, la gruesedud, lo grueso que es, porque más grueso y más fino la punta, más profundo va a llegar, y ahí estamos preocupados por osteomalitis o algo.
Tocar el hueso y entonces tener una preocupación ahí fenomenal.
Correcto.
Hay una osteomalitis, una infección del hueso.
No se cura con antibióticos solo.
El tratamiento es distinto. Ya ahí es mucho más amplio, hay que entrar. Y si es diabético, si hay problemas vasculares periféricos, etcétera, bueno, ahí ya hay que tener mucho cuidado y afinar mucho, porque puede perder el pie, ¿no?
Sí.
Puede perder el pie el paciente. Por lo tanto, esto en las ciudades no tiene perdón que no vean al médico. Si están en el campo, bueno, muchas veces en lo que deciden y vienen a la ciudad y ven al médico, pasa una semana, 2 semanas, y entonces se encuentran con dolores en el pie, inflamación, enrojecimiento, etcétera, cojeando y demás. Entonces ya cuando vienen, ya están en una fase de infección.
Mi recomendación para la gente que vive en el campo, que de verdad que los envidio, porque vivir en el campo para mí sería algo fenómeno, porque la ciudad, pero anyways, de todas maneras, la recomendación para la gente que vive en el campo, no usen medicina casera si te pasa una punzación, ¿ok? Vete para el hospital, clínica, urgencia, lo que sea, más cerca y lo más pronto posible, sin pensarlo 2 veces, porque ahí es donde viene la dificultad, como usted dice, es verdad, se me olvidó ese punto. Sí, en la ciudad tenemos hospitales en cada esquina, en cada barrio, etcétera, etcétera. En el campo uno tiene que quizás atravesar un día para llegar a una clínica, no sé, depende de dónde está, la profundidad de dónde está en el campo. So, sí, la gente que son campesinos, si esto le pasa, no esperen hasta mañana, móntanse en el carro o en la vía de transporte que tienen y váyanse para la ciudad más cercana para ir a la urgencia lo más pronto posible.
Una cosa que yo quisiera decir aquí, con tu permiso, es que las heridas de vidrio, con un vidrio, hay veces que la entrada es pequeña, medio centímetro, menos de medio centímetro, y usted dice, esto no es nada, pero ya sea en la mano, ya sea en el pie, en el antebrazo, lo que fuera, siempre tenga esto en la cabeza. Una herida de vidrio ha hecho más daño que lo que se ve en la piel. Es decir, que puede ser muy una punción, porque es la punta del vidrio, pero puede que adentro se haya cortado el tendón.
Sí, porque
el vidrio... Y haya cortado una arteria, haya cortado una vena y tenga un derrame. Tiene que tener muchísimo cuidado con la herida de vidrio, es la más peligrosa que hay, porque siempre hay más daño del que se ve y que se contempla.
Porque el vidrio puede tener muchos puntos de filo.
¿Seguro?
Puede rotar ahí adentro, sí, es verdad. Es verdad, tendones.
Yo siempre que he tenido heridas de vidrio de estas, siempre, y se ven que parece que no ha pasado nada, y usted abre y, hay un tendón que la mitad del tendón lo rompió, hay un vaso que está sangrando, un vaso periférico, pero que está sangrando, y si no lo liga, va a ser un hematoma, y con el hematoma, cuando se da cuenta, le hace ¿qué? Una infección.
Una infección.
Tiene una infección, y entonces ya tenemos una complicación ahí. Así que mucho cuidado siempre con los vidrios. La lata, el cuchillo y eso no, esos cortes, tú sabes, tú ves el daño, lo ves y lo puede examinar. Pero en el vidrio es muy traicionero.
Otra cosa que uno tiene que tomar en cuenta también es síndrome de compartimento.
Oh, sí, eso es... Ya, explícalo. Ya,
básicamente los compartimentos están definidos por los huesos y los músculos y es un compartimento cerrado. So, si uno tiene un trauma, en este caso una punzación, se corta una arteria, por ejemplo, esa arteria va a sangrar en un compartimento que tiene un espacio limitado. ¿Qué va a pasar? Esa sangre va a ponerle presión a los mismos músculos, a los nervios y las arterias últimamente, y entonces el paciente puede que se puede contraer el pie. Es un dolor bien espantoso, un síndrome de compartimento.
Presión directa, una atrofia.
Sí.
Debido a que no va a haber circulación, la arteria se colapsa y no hay circulación y sigue la inflamación, un círculo vicioso negativo.
Sí. Sí.
Y se va a quedar con una serie de músculos que no van a tener vascularización, no van a tener sangre para poder vivir, comer. Y se quedan entonces, ¿qué? Atróficos, se mueren.
Contracciones.
Quedan cojos, con el pie que colgado, que no lo pueden levantar, etcétera. De acuerdo al compartimiento que fue el que se afectó.
Y el nervio también, que está en el compartimiento.
Y el nervio, que está así, todos los compartimientos tienen una arteria, arteria, venas y nervios.
Correcto.
Y entonces se afectan lamentablemente, no son recuperables.
Exacto.
No, este programa nos hace, de verdad, nos ponen atención a los oyentes, a los que no somos médicos.
No, a mí me gusta aquí hablar con el doctor Blanco y eso, porque podemos discutir y es una cosa agradable para oírlo allá y ver cómo sale la...
Por supuesto. Sí, yo me voy a unir a la recomendación. Vayan a la playa con mucho cuidado.
Con mucho cuidado. Mira el piso. Mira para abajo. De vez en cuando. Dale una vistica a playa.
Bien, estimados amigos, pues yo de verdad me sumo al agradecimiento que tienen ustedes hacia el doctor Blanco y al doctor Lechugaray también, por sus recomendaciones, por sus avisos que permiten que podamos tener una vida más prolongada y con menos dolores y menos problemas médicos. Así que nos despedimos en este programa de hoy y la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes con La Medicina al Día.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
Thank you.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.